La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El lago Le Mans, también conocido como el lago de Ginebra, es el mayor lago de Europa Occidental, aunque se encuentra situado en las montañas, crea alrededor de él un microclima.
Y de esta manera libera en invierno el calor retenido durante el verano, atenuando el frío invierno de la montaña. En verano refresca todo a su alrededor. Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos todos los libros de la Biblia, descubriendo capítulo a capítulo las verdades que Dios ha dado a conocer. Soy Esperanza Suárez y aquí a mi lado, Hernando Díaz.
Así es, Esperanza, un saludo a todos los que nos escuchan y que se unen a este recorrido, a este viaje fascinante por el libro de los libros. Aquí estaremos con cada uno de ustedes presentando este tiempo de curiosidades, música y principalmente de aprendizaje de la palabra de Dios, de la Biblia.
Efectivamente, y lo vamos a hacer de la mano de Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de la Biblia. Con él y también con Benjamín Martín nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda.
A partir de un espacio radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. Más de 80 países aprenden del libro de los libros mediante este viaje a través de la Biblia.
Y uno de esos países es España, país al que se ha traducido, adaptado a la serie de más de 1.300 estudios, reflexiones a través de la labor de Virgilio Bagnoni. En esta versión ya contamos con cientos de miles de escuchas cada mes.
Efectivamente, podemos hablar de millones de descargas. ¿Cuántas personas? Qué bueno saber que tantas personas acompañan el programa. Para aquellos que quieren saber más, pueden visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden obtener los bosquejos de los libros de la Biblia. Están en la página oficial de A Través de la Biblia, pero ustedes pueden pedírnoslos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265, o también info@radioencuentro.net.
Estamos realmente impacientes por empezar este estudio de la serie, pero eso sí, antes vamos a escuchar una canción. Estamos seguros que les gustará.
Manos alzaré.
hay nadie que nos conozca mejor que Dios. Él nos creó y sabe todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Nada se le escapa. Él es quien nos diseñó y sabe mucho más de cada uno que nosotros mismos. Conociendo nuestras características y capacidades, Dios nos da sus bendiciones.
Efectivamente, en la Biblia vemos que nada ocurre al azar y que Dios es justo y sabio al hacer las cosas y dar a cada uno lo que entiende que es lo mejor y más ajustado a cómo es la persona o a lo que necesitamos. A veces podemos pensar que las cosas nos ocurren de manera aleatoria, pero lo cierto es que aunque echemos suertes, el resultado viene diseñado por Dios. Así dice la Biblia y así podemos ver en el curso de la historia.
Hoy veremos los capítulos 11, 12, 13, 14 y 15 del libro de Josué. Allí aprenderemos sobre el reparto de los territorios de la tierra prometida al pueblo de Israel.
Escuchemos ahora a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiamos el libro de Josué, capítulo 11, versículo 18, hasta el capítulo 15, versículo 19. Llegamos hoy al final del capítulo 11 de Josué, y vamos a considerar brevemente el resumen de las conquistas y la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. Leamos los últimos versículos de este capítulo 11 de Josué, los versículos 18 al 23. Durante mucho tiempo estuvo Josué en guerra contra estos reyes. No hubo ciudad que hiciera la paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que habitaban en Gabaón. Todas las tomaron por la fuerza, porque del Señor provenía que endurecieran su corazón para que opusieran resistencia a Israel, a fin de exterminarlos sin misericordia y fueran así aniquilados, como el Señor lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo fue Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Conquistó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés y la entregó a los israelitas como herencia conforme a su distribución por tribus. Y la tierra descansó de la guerra. La campaña de Josué en el norte no fue tan exitosa como la campaña en el sur. La campaña del norte fue una lucha larga y severa. Pero por fin terminó. Josué descansó de las guerras. Había sido general de los israelitas durante 40 años. Pasemos ahora a Josué capítulo 12. En este capítulo encontramos los dos reyes que Moisés derrotó y cuyos países conquistó, y los 31 reyes al otro lado del Jordán que fueron derrotados por Josué. Este capítulo es un diario de las campañas de Israel. Los 24 versículos de este capítulo 12 presentan la lista de los reyes derrotados. Moisés conquistó los territorios al oriente del Jordán y aquellos al occidente del Jordán fueron conquistados por Josué. La lectura de la lista de los reyes de Canaán no es muy interesante. Sin embargo, muestra la importancia que el Dios del universo da a estos detalles. Uno creería que Dios trataría constantemente asuntos de importancia utilizando términos de un elevado nivel literario y espiritual. Pero Dios es un Dios muy práctico que desciende al nivel de nuestra vida diaria y se ocupa de los asuntos realmente esenciales. A veces nosotros vacilamos en presentar a Dios en oración muchos de los problemas pequeños de nuestras vidas. Pero Él quiere saber acerca de cada problema, de cada circunstancia, por más pequeña que ella sea. Este capítulo puede que sea de poco interés para nosotros, pero no es así para Dios. Este capítulo puede que sea de poco interés para nosotros, pero no fue así para Dios. Hizo un registro de todos estos reyes a quienes Josué derrotó. Dios, estimado oyente, tiene interés también en los detalles de nuestras vidas. Comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo 12 de Josué. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, con todo el Arabá oriental. Estimado oyente, hay dos libros, el libro de las obras y el libro de la vida del Cordero, y el nombre suyo está escrito en uno de estos dos libros. Se escribe en el libro de la vida del Cordero cuando usted confía en Jesucristo como su Salvador personal. Su nombre nunca será escrito allí mediante su propio esfuerzo. Si su nombre se encuentra en este libro, usted tiene vida eterna en Cristo. También existe el libro de las obras que registra los detalles de todo lo que usted ha hecho. Les dará pena a muchos cuando descubran que lo único que hicieron fue dar un vaso de agua fría que no les costó nada a alguien que lo necesitaba. Estimado oyente, Dios sabe todo en cuanto a sus obras, y Él lo tiene todo por escrito, pues es de interés para Dios. Ser conscientes de ello añade una verdadera dimensión a la vida, ¿no le parece? Y pasamos ahora a Josué capítulo 13. Tenemos aquí, en este capítulo 13, los límites de la tierra que quedaba sin conquistar, la herencia de las dos tribus y media, la herencia de Leví y la muerte de Balaam. Este capítulo revela que toda la tierra no había sido poseída. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 13 de Josué. Josué era ya viejo, entrado en años, cuando el Señor le dijo: «Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer». Hemos llegado al capítulo 13 de Josué y hemos sobrepasado la mitad de este libro. Y Josué ya era un hombre anciano. No podría guiar a los hijos de Israel por mucho más tiempo. Era el líder que Dios usó para tomar posesión de la tierra, pero la guerra ya se había terminado. Josué tenía 80 años cuando Dios le llamó, y ahora tenía unos 120 años. Había guiado a Israel por 40 años. Parece que el tiempo había transcurrido más rápidamente desde que se encontraban en la tierra. La jornada por el desierto, hablando comparativamente, parecía haber sido larga y agotadora. Ahora Israel estaba en la tierra rica en agricultura y ganadería. Estaban apropiándose de sus posesiones y el tiempo pasaba velozmente. El tiempo no transcurría tan lentamente para algunos si estuvieran viviendo una vida para Dios. ¿Cuán rápido se va el tiempo cuando uno está sirviendo a Dios? Considerando las apariencias, a Israel le iba bien. Los israelitas entraron en la tierra y llegaron hasta el mismo centro del territorio, introduciendo una cuña que dividió la tierra. Conquistaron el sur y avanzaron para conquistar el norte. Pero Josué capítulo 13 versículo 1 nos dice que quedaba aún mucha tierra por poseer. Estimado oyente, después de hacer un trabajo tremendo, eso continuará siendo cierto en cuanto a usted y en cuanto a mí. Ha sido verdad en cuanto a todo siervo de Dios. Nunca lograremos hacer todo lo que hubiéramos querido hacer. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo en el capítulo 3 versículo 12 de esa carta: «No quiero decir que lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó a mí primero». Dios le había dicho a Josué que todo lugar que pisara la planta de sus pies sería de ellos. Sin embargo, ellos no marcharon sobre toda la tierra. En nuestro caso, estimado oyente, nunca nos será posible apropiarnos de todas nuestras posesiones espirituales. Hay algunos creyentes que creen que las han poseído todas. Creen que no hay nada más que puedan aprender o hacer. Están satisfechos con la vida que viven y no tienen ningún deseo de proseguir para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Ahora, la misión de Josué ya había terminado. Ya no era más el general Josué. Su próxima responsabilidad sería la de repartir la tierra y especialmente asegurarse de que las promesas de Moisés a las dos tribus y media fueran confirmadas. Leamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 13 de Josué. «Reparte, pues, ahora esta tierra como heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés». Porque la otra media tribu de Manasés, los rubenitas y los gaditas, recibieron ya la heredad que les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según el reparto de Moisés, siervo del Señor. La comisión de Josué, como la vimos en el capítulo 1, versículo 6, no solamente incluyó la dominación de la tierra, sino también el reparto de la misma. Asignó no solo aquellos territorios de Canaán que ya habían sido conquistados, sino también aquellos que todavía debían ser conquistados. Y llegamos así a Josué capítulo 14. En este capítulo, las nueve tribus y la media tribu recibieron su heredad por sorteo. Caleb, como un privilegio, recibió Hebrón. Caleb, que había nacido como esclavo, había sido, junto con Josué, el espía que presentó un informe favorable la primera vez que los israelitas llegaron a Cades Barnea. Estos dos hombres eran los únicos espías que dieron un informe favorable sobre la tierra. Según este capítulo 14, versículo 11, Caleb había descubierto la fuente de la juventud. En primer lugar, tenía fe para olvidar el pasado. En segundo lugar, tenía fe para hacer frente a la realidad. Y en tercer lugar, tenía fe para hacer frente al futuro. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 14 de Josué. Esto pues es lo que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, lo que les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suertes se les dio su heredad, como el Señor había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Desde Dan en el norte hasta Beerseba al sur se repartió la tierra entre las tribus. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quedaron a la orilla oriental del río Jordán. Luego, comenzando por el sur y siguiendo hacia el norte, tenemos las tribus de Simeón, Judá, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Pasemos ahora al versículo 5 y leamos hasta el versículo 8 de este capítulo 14 de Josué. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el reparto de la tierra. Los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el ceneceo, le dijo: «Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a nosotros dos. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón». Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Caleb fue un hombre que siguió plenamente al Señor, como dijo él mismo. Y estimado oyente, si usted quiere saber una receta para tener una vida larga y buena, aquí la tiene. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 14 de Josué. Pues bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor dijo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Caleb tenía 85 años y aún le era posible decir que estaba tan fuerte como el día en que Moisés le envió a Canaán como espía. Durante la jornada por el desierto, todos los de la generación de Caleb que habían salido de Egipto murieron, excepto Caleb y Josué, los del informe favorable sobre la tierra de Canaán. La pregunta era, ¿podría Israel conquistar la tierra? Josué y Caleb creyeron que con la ayuda de Dios, Israel podría salir victorioso en la conquista de la tierra. Los otros 10 espías vieron gigantes en la tierra y quisieron volver a Egipto. Quisieron volver a la esclavitud, a las fábricas de ladrillos, a los látigos de los capataces, a las cadenas, a los grilletes y al gemir agobiados por sus cargas. El Señor Jesús dijo en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, versículo 62... Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios había llamado a Israel a entrar en la tierra de Canaán y Caleb creyó que podían conquistar esa tierra. Durante aquellos 40 años, supongo que alguien le diría a Caleb: «Ah, mi hermano Caleb, ¿no es terrible andar por ese desierto con el tremendo calor que hace?». Y Caleb probablemente le respondería: «Claro que hace muchísimo calor, pero he estado pensando en esas uvas que vi en Escol y en la ciudad de Hebrón, la cual a mi padre Abraham le gustó muchísimo y a mí también me agrada. Deseo tener ese lugar para mí y hacia allí me dirijo». Caleb, aún en el desierto, había podido pensar en el futuro. Aquellos 40 años en el desierto habían causado la muerte del resto de la multitud, pero no hicieron mella en Caleb, sino que le mantuvieron joven y sano. Tenía una gran esperanza y ésta le mantuvo joven. Al mismo tiempo que envejecía, rejuvenecía. Los gigantes de la tierra prometida habían hecho temblar a los otros espías y les habían hecho sentir como langostas a su lado. Pero Caleb había pensado en Dios, que era mayor que los gigantes. El corazón de aquel hombre estaba libre de temor y disfrutó de toda bendición espiritual que era suya en el Señor. Estimado oyente, permítanos preguntarle, ¿está usted disfrutando de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para usted hoy? Usted dirá, tengo muchos problemas. Bueno, sabemos que los creyentes tienen muchos problemas durante el curso de sus vidas y simpatizamos con ellos, pero debemos acudir a nuestro Señor, quien ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Ahora, debido a que Caleb creyó a Dios y era un hombre de fe, pudo decir en el versículo 12 de este capítulo 14 de Josué: «Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día». Tú mismo oíste entonces que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor está conmigo, los expulsaré como el Señor ha dicho. Usted recordará que cuando estudiábamos el Génesis vimos que Abraham fue a Hebrón, que significa comunión. Era un lugar de comunión y compañerismo. Caleb tenía comunión con Dios y ahora quería residir en Hebrón. Leamos ahora los versículos 13 y 14. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneceo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel al Señor Dios de Israel. Estimado oyente, algún día recibiremos nuestra recompensa, y no seremos recompensados según la gran cantidad de trabajo que hayamos hecho para Dios, ni según nuestra prominencia ni popularidad. Lo importante será si hemos seguido con toda fidelidad al Señor nuestro Dios o no. Sí, había gigantes en Hebrón, pero era el sitio que él quería, y Caleb, un hombre de Dios, tomó posesión de ese lugar. Ah, estimado oyente, si prosiguiéramos a la meta para ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo. Llegamos ahora a Josué capítulo 15, versículos 1 al 19. El tema continúa siendo la concesión de la tierra a las tribus de Israel. En la sección extensa que estamos estudiando, que abarca varios capítulos, tenemos el reparto del territorio a las tribus que se establecieron en la parte occidental del río Jordán. El capítulo 15 trata sobre la porción de Judá. El capítulo 16, la porción de Efraín. El capítulo 17 de la de Manasés y los capítulos 18 y 19 sobre las porciones de Simeón, Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí y Dan. Aunque estas disposiciones eran muy importantes para los israelitas, no tienen mayor significación para nosotros. Por lo tanto, solo destacaremos los detalles más importantes. Veamos ahora la porción de Judá. En el capítulo 14 vimos que Caleb era miembro de la tribu de Judá y que Dios le entregó la ciudad de Hebrón. En este capítulo 5 estamos considerando más detalles sobre este hombre tan notable. En este capítulo también se especifican los límites de toda la tierra de Judá. Leamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 15 de Josué. A Caleb, hijo de Jefone, se le dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento del Señor a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Taimai, descendientes de Anac. Es que la tierra que al anciano Caleb le gustaba se encontraba situada en el país de los gigantes y él estaba dispuesto a derrotarles ahora, tal como cuando era un hombre joven. Caleb viviría toda su vida con la esperanza puesta en el futuro. Finalmente, por hoy, leamos los versículos 15 al 19 de este capítulo 15 de Josué. De aquí subió contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que ataque Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Otoniel, hijo de Cenaz y hermano de Caleb, la tomó, y él le dio a su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando se la llevaba, éste la persuadió que pidiera a su padre tierras para labrar. Ella se bajó del asno, y Caleb le preguntó: ¿qué tienes? Concédeme un don, respondió ella. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. En este capítulo 15, los israelitas tomaron posesión de lo que era de ellos y nosotros, desde una perspectiva espiritual, también debemos hacer lo mismo. Dios quiere darnos a nosotros también las bendiciones espirituales que Él tiene preparadas. Todo lo que necesitamos hacer es extender la mano para recibirlas, porque Dios está dispuesto a entregárnoslas. Y terminamos con la imagen panorámica de la vida de aquel gran personaje, Caleb. Él vivió así, con esa expectativa, y su familia compartió sus metas y recibió una verdadera herencia de fe. Y nosotros, estimado oyente, también debemos vivir con esa actitud. Aquel patriarca asumió las experiencias más adversas y las variadas circunstancias de su vida, inspirado, motivado por una esperanza futura que iluminó las horas más oscuras de la vida de su pueblo. Estimado oyente, ¿no le parece que merece la pena vivir así? Personajes como este nos invitan a todos a recordar la promesa de Dios a los grandes hombres y mujeres de fe de todos los tiempos. Es la promesa pronunciada por el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, que dice así: «Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». A usted que nos escucha le decimos hoy, esa promesa es también para usted. ¿No le agradaría vivir disfrutando de esa realidad?
Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy. Por supuesto, porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico por cada uno de los libros de la Biblia.
Recuerden, amigos, que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también la pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Recuerden que tenemos vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Nuestro deseo es que cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento puedan tener acceso fácil y eficaz a través del ordenador o del teléfono móvil a la amplia gama de recursos digitales cristianos en el idioma que cada cual entienda.
Es importante entender el idioma, desde luego, pero sobre todo nosotros queremos utilizar el idioma del corazón, ese que cualquier ser humano entiende. Así que muchas gracias por haber permanecido a nuestro lado. Y no se olviden de nuestros teléfonos. El WhatsApp es el 601 20 32 65 y el fijo el 91 422 05 24. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34.
Y recuerden también nuestra dirección electrónica info@lafuentedelavida.com. También nos pueden escribir a info@radioencuentro.net. Conecte con La Fuente de la Vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, y descargue también nuestras aplicaciones. La principal, La Fuente de la Vida, también pueden buscarla como A Través de la Biblia, y otra aplicación muy útil donde encuentran La Fuente de la Vida es RTM 360.
La Fuente de la Vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta, dejar una huella espiritual duradera.
Y por supuesto, recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.